En la economía de un país es muy importante el intercambio de productos con otros países, ya que es una fuente de riqueza, o por el contrario, es necesario este intercambio por carecer de la producción de ciertos bienes. Muchos son los conceptos que hacen referencia a este comercio internacional, como balanza de pagos, tipo de cambio, arancel, etc. Pero, sobre todo, hay un tema digno de mencionar, como es la controversia entre las diferentes escuelas sobre la necesidad de protección o libre mercado para este tipo de comercio. De todos estos conceptos y aspectos del comercio internacional nos habla a continuación la profesora titular de Economía Política, doña Concepción González Rabanal. Buenas noches y bienvenida, profesora González Rabanal.
Buenas noches.
Nos va a hablar del comercio internacional y imagino que la primera pregunta podría ser que nos explicara qué es el comercio internacional.
Bueno, pues yo creo que había que empezar diciendo que a nadie se le oculta la importancia que tienen los intercambios que se realizan entre residentes de diferentes países. Esta importancia pues se deriva del hecho de que deseamos dar cobertura a un conjunto cada vez más amplio de necesidades y no siempre es posible hacerlo con bienes que se han obtenido dentro de las propias fronteras del país donde uno reside. Por lo tanto, daríamos así lugar a un intercambio que se realiza entre residentes de distintos países. Y esto es lo que se conoce como comercio internacional. Un comercio internacional que surge como consecuencia de la división internacional del trabajo, es decir, la división del trabajo a nivel mundial, y como consecuencia también de la especialización de los distintos factores productivos que están localizados a lo largo de toda la geografía mundial. Sí que me gustaría comentar que siempre que se habla de comercio internacional, repito, caracterizado porque en él intervienen residentes de dos o más países, hay que tener en cuenta que estos intercambios requieren un registro aparte del resto de operaciones que se realizan entre residentes de un mismo país. Y ese registro es lo que se conoce como balanza de pagos. Y además surge otro segundo tema que conectado con este, que es el que hay que tener en cuenta que estos intercambios se realizan con monedas de distintos países y por lo tanto hay que intercambiar, hay que establecer una equivalencia de esas distintas monedas y esto es lo que se conoce como tipo de cambio. Después nos referiremos un poquito a ellos.
¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional?
Bueno, como ya han anunciado hace un poquito, el comercio internacional permite la especialización a nivel mundial como consecuencia de la división internacional del trabajo. Es decir, gracias al comercio internacional y aplicando una de las teorías que han sido quizás la más importante para explicar y para argumentar las razones que justifican este tipo de comercio, que es la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, pues es posible que dar lugar a esta especialización a nivel internacional, de tal forma que cada país se va a especializar en la producción de aquel bien o aquellos bienes en los cuales tenga ventaja comparativa respecto a los demás. Esto permite que ningún recurso esté ocioso a nivel internacional, es decir, que porque habría países que tendrían ventaja absoluta en la producción de todos los bienes. Si ellos produjeran todos los bienes, significaría que los demás países que están en una situación de desventaja no producirían ninguno. Por lo tanto, tendrían recursos ociosos. Para evitar esto, hay una argumentación teórica, una teoría, que es la teoría de la ventaja comparativa, en virtud de la cual todos los países van a producir algo y van a producir aquel bien en el que tengan ventaja comparativa o aquel bien en el que tengan una desventaja menor en comparación con los demás países. Luego, el comercio internacional permite esta especialización, permite, por tanto, el aprovechamiento de todos los factores productivos a escala mundial y, además, en la medida en que los mercados se amplían, es posible que se alcancen economías de escala y, por lo tanto, se abaraten los costes, con lo cual las ventajas para el consumidor en este sentido son también importantes.
Entonces, ¿existe algún tipo de restricción al comercio internacional?
Bueno, pues sí, y a nivel teórico y a nivel práctico, es decir, a pesar de estas ventajas que comporta el comercio internacional, no ha faltado a lo largo de la historia económica un debate unas veces más, digamos, más enérgico que otras veces más aplacado, entre los defensores a ultranza del libre cambio, libre comercio y los defensores de las restricciones al comercio internacional o, si se quiere, los defensores de las teorías proteccionistas. Desde este punto de vista, todos aquellos instrumentos que se empleen para impedir o dificultar, es decir, para establecer obstáculos al comercio internacional actuarían como restricciones al comercio mundial. ¿Cuáles son los principales instrumentos a los que se acude para restringir el comercio internacional? Pues varios. En primer lugar, quizás el más conocido de todos, el arancel. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto que se aplica sobre los productos que se importan del resto del mundo. Por lo tanto, eleva el precio para los nacionales de un país, eleva el precio de los bienes que vienen de fuera. Esto significa que nos hacen más caras comparativamente las importaciones, restringen, por tanto, la entrada de productos en el país. Pero además, el arancel tiene como consecuencia de que consiste en la aplicación de un impuesto a la importación, tiene un efecto recaudatorio. De tal forma que hay distintas clasificaciones de los aranceles, unas que distinguen entre los aranceles fiscales y los aranceles protectores. Es difícil hablar de un arancel estrictamente fiscal, es decir, cuya finalidad única fuera la recaudación de unos ingresos para el erario público, y hablar de un arancel cuya finalidad única fuera impedir el comercio y la entrada de productos de fuera. Generalmente se combinan ambos aspectos y entonces hay aranceles en los que predomina su aspecto fiscal y hay aranceles en los que predomina su efecto protector. Pero estos efectos generalmente van unidos siempre que se aplica un arancel. También en función del mecanismo del arancel se distingue entre aranceles fijos y aranceles ad valorem. Fijos, que son aquellos que, en virtud de los cuales se cobra una cantidad fija, constante, sobre cada unidad de producto que se importa. Y ad valorem son aquellos aranceles que consisten en la aplicación de un porcentaje, el 5, el 10, el 15, el que sea, sobre el precio de entrada del producto en el país. Por lo tanto, su cuantía, al ser un porcentaje sobre el precio, la cuota final del arancel varía en función de cuál sea ese precio. Otro de los instrumentos que se utilizan para restringir el comercio internacional son los contingentes, los contingentes o cuotas, o también llamadas restricciones cuantitativas. Es decir, aquí no se incrementa el precio, sino que se limita la cantidad. Se dice, por ejemplo, este año podrán importarse tantos coches del Japón, 1.000 unidades de tal coche. Eso significa que no es posible, aunque se desee pagar mucho dinero, importar más de esa cuota. Generalmente esto se articula a través de la concesión de licencias para importación, y aunque el establecimiento de un contingente no tiene efectos fiscales, como sucedía con el arancel, sí que hay veces que la venta de esas licencias de importación pues adjudica algún tipo de ingresos para el sector público. Otro instrumento son los subsidios a la exportación. Aquí el mecanismo es un poco contrario, es decir, no se trata tanto de penalizar la entrada de productos como de incentivar la salida de nuestros productos hacia el exterior. De tal forma que el mecanismo del subsidio, como es conocido, es una rebaja en los costes que soportarían los empresarios que destinan sus recursos a producir bienes orientados a la exportación, y entonces los harían competitivamente más atractivos en los mercados internacionales. Este tipo de instrumentos suele estar prohibidos porque suponen violar las normas de la competencia a nivel internacional, pero hay veces que se recurre a herramientas mucho más sutiles. Por ejemplo, dedicar grandes cantidades o ciertas cantidades de recursos públicos para investigar en aquellos sectores que van destinados después a obtener bienes orientados al comercio internacional. En la medida en que se potencia este tipo de investigaciones, se permite obtener unos procesos productivos más competitivos, con menores costes, y es una forma, digamos, un poco larvada de introducir este mecanismo que generalmente suele estar prohibido. Otra herramienta son las restricciones voluntarias a las exportaciones. Aquí también es el país que exporta, no el que importa, el que exporta, el que establece, digamos, per se una limitación. Generalmente suelen ser limitaciones pactadas, es decir, en el caso que puse antes del ejemplo de los coches de Japón, sería el Japón el que dice, yo solamente voy a exportar a España 1.000 vehículos al año. Generalmente digo que suele haber un tipo de mecanismos de compensación o de pactos entre los países, porque evidentemente, en principio, a un país lo que le interesa es exportar la mayor cantidad de bienes posibles hacia el resto del mundo. Y luego existe otro conjunto de herramientas más sutiles que generalmente se agrupan bajo la rúbrica de arancelarias, es decir, que recurren a mecanismos distintos a un arancel. Pueden ser, por ejemplo, de carácter sanitario, de carácter administrativo, de carácter burocrático, cuando se establece determinada regulación muy exhaustiva y muy rigurosa sobre, por ejemplo, normativa relativa a la manipulación de alimentos, pues decir que nuestras naranjas tienen que estar envasadas si las queremos exportar de forma en un retráctil individual, tener unas determinadas características de tamaño, que los camiones que las transportan tengan unas determinadas dimensiones, condiciones de temperatura, etcétera. Este tipo de obstáculos, en definitiva, lo que hacen es poner trabas adicionales a la salida o a la entrada de productos que nos vienen de fuera. Otras veces, pues la tramitación de las licencias por los trámites en las propias aduanas, a veces pueden actuar como mecanismo disuasorio, en cualquier caso, para el comercio internacional.
En las diferentes escuelas de la economía hay unos que tienden y que dicen que es válido el proteccionismo y otros, sin embargo, consideran que es preferible el libre cambio. ¿Cuál es su opinión respecto a esta polémica?
Hombre, mi opinión no es que exista como tal opinión, porque es una polémica muy controvertida y muy controvertida incluso históricamente. Es decir, no es un debate pacífico y no es un debate que esté definitivamente resuelto. ¿Esto qué significa? Pues significa que, como casi todo, hay ventajas e inconvenientes. Yo podría comentar aquí brevemente pues algunos de los principales argumentos en favor del libre comercio, es decir, de la supresión de trabas al comercio internacional. ¿Cuáles pueden ser estos argumentos? Pues decir que el libre cambio comporta, en relación al proteccionismo, una mayor eficiencia, porque hemos dicho que cuando se articulan medidas proteccionistas es para impedir la competencia de los bienes de fuera o estimular la competencia de nuestros productos en los mercados internacionales. ¿Eso qué pone de manifiesto? Pues que nuestros productos, si los queremos vender fuera, no son suficientemente competitivos. Si nosotros hacemos esto, lo que estamos es dificultando que se desenmascare en el mercado cuáles son realmente las condiciones en términos de competencia de nuestros productos en los mercados internacionales. Por lo tanto, el libre cambio sí que contribuiría a desenmascarar esto, contribuiría, por tanto, a estimular a que las empresas realmente consiguieran por sí mismas esta mayor competitividad, y esto beneficiaría también a los consumidores en forma de precios más bajos. También se dice que, en la medida en que el libre cambio amplía los mercados internacionales, es posible que consigan los empresarios alcanzar economías de escala más fácilmente, por lo tanto rebajar los costes medios y consecuentemente ofrecer su producto a un precio más barato en el mercado. También es cierto que hay argumentos de peso en favor del proteccionismo. Uno de ellos, uno de los más importantes a nivel teórico, es el que acude a la teoría mercantilista desarrollada en los siglos XVI y XVII. En virtud de esta teoría se decía que el poder de los países dependía de la cantidad de reservas de metales preciosos que tuvieran, y evidentemente una forma de incrementar esas reservas de metales preciosos era incentivando las exportaciones y penalizando la entrada de productos. Y todo lo que vendemos hacia afuera nos va a reportar divisas, oro, metales preciosos, y todo lo que impidamos que nos entre de fuera es una forma de cortar la salida de nuestras reservas de oro hacia el exterior. Si tenemos más oro y tenemos más metales preciosos, tenemos más poder, y entonces nos situamos, digamos, en el ranking de países a nivel internacional en los primeros puestos. Sin embargo, esto no es tan claro, a pesar de que digo que históricamente fue un argumento prolongado en el tiempo y aceptado durante mucho tiempo, pero hay otros argumentos de orden menor que también sustentan un poco las tesis proteccionistas, como pueden ser la defensa de industrias nacientes, es decir, industrias que inicialmente cualquier industria tiene que incurrir en unos costes de establecimiento muy importantes que las hacen difícilmente competitivas desde el primer momento. Bueno, el establecimiento de una barrera proteccionista puede estimular que esta empresa siga actuando a lo largo del tiempo y llegue a alcanzar esa competencia. Por eso yo creo que a la hora de hablar del proteccionismo tendríamos que decir, el proteccionismo puede ser defendible en determinados momentos siempre y cuando tenga una acotación temporal reducida, es decir, no el proteccionismo vitalicio, porque eso tendría que consolidar la ineficiencia y la falta de competencia en los mercados mundiales, pero sí es admisible un cierto grado de proteccionismo, siempre con una vigencia temporal muy reducida y como estímulo para esa competencia que en definitiva es lo que se pretende alcanzar a nivel internacional.
¿Qué es la balanza de pagos y cómo se estructura?
Bueno, pues la balanza de pagos es el documento en el que se registran de forma sistemática las operaciones que se realizan entre residentes y no residentes. Y además se realizan siguiendo la técnica de la partida doble, es decir, toda operación va a tener un doble asiento contable. El criterio de residencia se refiere al centro, digamos, donde tiene el interés principal esa actividad, con independencia de la nacionalidad. Y esta balanza de pagos lo que hace es agrupar las operaciones que se realizan con los residentes en forma de unos bloques, digamos, homogéneos o estandarizados que dan lugar a las distintas cuentas que integra la balanza de pagos. Bueno, con independencia de que los alumnos puedan estudiar con más detalle la composición de estas cuentas en el texto, sí me gustaría comentar que son, en primer lugar, la cuenta corriente, que recoge las operaciones de exportación e importación de mercancías, servicios, rentas de trabajo y de capital y transferencias corrientes. La cuenta de capital, que incluye las transferencias de capital unilaterales, es decir, sin contrapartida. La cuenta financiera, en la que se anotan las operaciones que afectan a la posición acreedora o deudora del país en relación al resto del mundo. Y una cuenta residual de errores y omisiones. Evidentemente, cuanto mejor esté elaborada la balanza de pagos, menor será la importancia que tenga esta cuenta de errores y omisiones, porque es la que nos permite cuadrar el saldo de la balanza de pagos. Sí me gustaría comentar que tal y como está concebida la balanza de pagos, al realizarse las operaciones en un doble asiento, su saldo es cero por definición. Es una incorrección, es decir, el saldo de la balanza de pagos es superávit o déficit, no es el saldo de la balanza de pagos. Será el saldo de distintas subbalanzas, es decir, de distintos cortes, por llamarlo de alguna forma, horizontales, que realicemos en ese documento contable que representa la balanza. Y así hablaremos, por ejemplo, del saldo por cuenta corriente, hablaremos del saldo de la capacidad o necesidad de financiación, o hablaremos de las liquidaciones oficiales, pero nunca del saldo de la balanza de pagos, que repito que siempre por definición y por técnica contable es cero.
Estamos fuera de tiempo, profesora González Rabanal, pero al principio nos habló del tipo de cambio y quedamos que lo iba a comentar pues sí, en esta ocasión, aunque sea muy breve.
Bueno, el tipo de cambio nos indica la cantidad, de, en nuestro caso, de pesetas necesarias para comprar una moneda extranjera. Por ejemplo, 150 pesetas, un dólar. Hay dos sistemas generales de tipo de cambio. Un sistema fijo, es decir, que es la autoridad monetaria, generalmente los bancos centrales de los distintos países, los que fijan la paridad de su moneda en relación a las demás monedas, y otro que es el sistema de tipos de cambio flexible. Es decir, el tipo de cambio es el precio de las divisas y, por lo tanto, ese precio se determina por la concurrencia de la oferta y la demanda de divisas. Oferta y demanda de divisas que depende, a su vez, de los intercambios que realizamos con el exterior. En la medida en que exportamos productos, entran divisas. En la medida en que importamos productos, salen divisas. Luego, digamos que estos serían los componentes fundamentales de la oferta y la demanda de divisas que determinarían el tipo de cambio en un sistema flexible. Sí me gustaría un inciso nada más para comentar que cuando se habla de devaluación o depreciación del tipo de cambio, nos estamos refiriendo a cosas que suceden en sistemas de tipos de cambio distintos. La peseta se aprecia o se deprecia por sí misma. Por lo tanto, esto se aplica a un sistema de tipos de cambio flexible. A la peseta la devalúan o la revalúan las autoridades económicas. Por lo tanto, cuando se habla de una devaluación o de una revaluación, nos estamos refiriendo a una política económica consciente y deliberada de las autoridades económicas que consiste en modificar el tipo de cambio. Si es una devaluación, subir el tipo de cambio, porque la peseta pierde valor en relación a otras monedas. Si es una revaluación, bajar el tipo de cambio porque la peseta tiene más valor en relación a otras monedas. Cuando esta subida o bajada tiene lugar en un sistema flexible, hablaremos respectivamente si es una subida de una depreciación de la peseta, sube el tipo de cambio, o de una apreciación de la peseta, baja el tipo de cambio.
Profesora González Rabanal, no tenemos evidentemente tiempo para dedicarle más a la economía política. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de los aspectos tan importantes que hay en el comercio internacional.
Pues muchísimas gracias a vosotros.